Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Condenan a 5 años de prisión a Luis Robles por manifestarse pacíficamente en La Habana con un cartel pidiendo libertad.
Diplomáticos europeos en Cuba recibieron a familiares de presos del 11 de julio.
Organización Hemisférica pide a Michelle Bachelet que interceda por la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo de los Orbo y vecinos de San Isidro.
La OTAN afirma que Rusia no retira tropas en Ucrania, sino que las está reposicionando.
La inteligencia británica dice que los soldados rusos en Ucrania están desmoralizados.
Denuncia ONG venezolana el reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza condenas de prisión a opositores en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Esta emisión corresponde al 31 de marzo de este año 2022. Se termina el tercer mes de este año y como cada día a esta hora estamos aquí con usted acompañándoles con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y frente a los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Tiempo de noticias.
Cinco años en la cárcel pasará un joven cubano por manifestarse con un cartel de forma pacífica. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Luis Robles Elizástegui, el joven que en diciembre de 2020 se manifestó con un cartel en el Boulevard de San Rafael en La Habana, acaba de ser sentenciado a 5 años de cárcel por los cargos de desobediencia y propaganda enemiga tras ser presentado a juicio en diciembre pasado. Con su cartel, Robles Elizástegui, de 29 años, pedía en esencia libertad para el pueblo de Cuba y no más represión contra quienes denuncian violaciones de los derechos humanos dentro de la isla. En un mensaje de texto enviado a Radio Martí, Landy Fernández Elizástegui, hermano de Robles, expresaba: ya salió la sentencia de Luis, 5 años. El abogado del caso me lo notificó. Luis aún no sabe nada, dado que no se ha comunicado conmigo. La noticia ha devastado a la familia. En su mensaje, Landy Fernández indicaba además que el abogado les había aconsejado apelar la sentencia, pero que la familia decidió esperar al próximo lunes en que Luis Robles tiene visita en la prisión combinado del Este para que sea él quien determine si desea apelar o no dentro de los 10 días hábiles establecidos desde la notificación. Luis Robles es padre de un niño de 2 años. Antes de ir a prisión, se ganaba la vida arreglando electrodomésticos, según su hermano, quien también nos dijo que no estaba afiliado a ningún grupo opositor y su acción fue totalmente independiente. El Tribunal Provincial Popular de La Habana señala que Robles, quien quedará en prisión provisional, llevó a cabo su protesta con el marcado interés de crear un ambiente desestabilizador del sistema social y de desarrollo económico interno. En su cartel, Robles había escrito además Free Dennis, en referencia al rapero contestatario Dennis Solís, en prisión en ese momento, y quien ahora se encuentra residiendo fuera de la isla. En conversación con Radio Martí, Solís señaló:
bueno, primero que todo, yo me siento con un gran compromiso de por vida por la actitud de Luis Robles, porque yo nunca pude conocerlo, yo estaba en ese momento en prisión, no sabía lo que sucedía afuera, pero yo ahora mismo en este momento siento una gran impotencia de no poder hacer nada al respecto por esa sentencia arbitraria.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció hoy la sentencia de 5 años impuesta a Luis Robles.
La organización con sede en España dijo a través de Twitter que una vez más jueces al servicio del Partido Comunista de Cuba castigan injustamente a un joven cubano por ejercer sus derechos a la libre manifestación y expresión.
Diplomáticos europeos se reunieron en La Habana con familiares de personas detenidas por participar en las manifestaciones del 11 de julio. Así lo informó el miércoles el embajador del Reino de los Países Bajos en Cuba, Eric Starting.
El representante de los Países Bajos publicó en Twitter una fotografía del encuentro que tuvo lugar en la embajada holandesa.
El diplomático dijo en su mensaje que la Unión Europea sigue con gran preocupación las sentencias que se están imponiendo en Cuba a los involucrados en los hechos del 11 de julio de 2021.
Starting incluyó un enlace a la declaración que publicó el miércoles la Unión Europea, en la que califica de desproporcionadas las condenas impuestas a los manifestantes y pide al gobierno de Cuba que permita a la comunidad diplomática asistir a los juicios.
Además, la declaración insta a las autoridades cubanas a respetar los derechos civiles y políticos y a liberar a todos los prisioneros políticos y personas detenidas por ejercer sus libertades de reunión y de expresión.
La organización Human Rights Watch celebró el pronunciamiento de la Unión Europea, que condena los juicios abusivos contra manifestantes en Cuba.
La Unión Europea tiene un rol crucial de cumplir para proteger los derechos de los cubanos, dijo Juan Papier, investigador de Human Rights Watch.
El gobierno de Cuba, en cambio, rechazó enérgicamente la declaración del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. El canciller Bruno Rodríguez dijo que la Unión Europea actúa con evidente doble rasero.
Y la activista cubana Rosa María Payá pidió ayer miércoles en Londres a un grupo de legisladores de la Cámara de los Comunes que condenen la ilegitimidad del régimen cubano y exijan la libertad de los más de 1,000 presos políticos que hay en la isla. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la opositora.
La activista cubana Rosa María Payá se reunió este miércoles con un grupo de legisladores de la Cámara de los Comunes en el Palacio de Westminster, que alberga las dos cámaras del Parlamento del Reino Unido,
para informarlo sobre la realidad de opresión brutal que está viviendo el pueblo cubano con más de 1,000 prisioneros políticos, la situación tan difícil que están enfrentando las familias cubanas a nivel económico, al punto de que el índice Hanke categorizó a Cuba como el país más miserable del mundo en 2021.
La opositora también denunció ante los parlamentarios británicos el fortalecimiento entre los regímenes ruso y cubano,
especialmente las amenazas del régimen ruso de desplegar tropas rusas en Cuba si Estados Unidos no responde a las demandas de Putin y la respuesta del régimen cubano de apoyar no solamente las demandas de Putin, sino también de condenar a la OTAN.
En su exposición, Payá dejó clara la necesidad de apoyar las demandas de libertad del pueblo cubano.
Una demanda expresada el 11 de julio que sigue viva dentro de la población cubana.
Rosa María Payá solicitó a los parlamentarios que tomen una posición de liderazgo en Europa para condenar la ilegitimidad del régimen cubano y exigir la liberación de los presos políticos. Igualmente solicitó a los legisladores y a miembros del Ejecutivo del Reino Unido que iniciaran acciones concretas contra el régimen.
Por ejemplo, imponer sanciones contra los generales cubanos, el grupo que lidera el país, también a esta lista de jueces y fiscales que se han prestado para condenar a manifestantes pacíficos a largos años de prisión. Y estamos proponiendo que el gobierno británico cancele la licencia que tiene para operar el Havin Bank, que sabemos pertenece al conglomerado militar cubano, y que no haya compañías británicas que estén negociando con el régimen cubano.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Una organización hemisférica pidió a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que interceda ante el gobierno de Cuba por Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo, El Osorbo y los vecinos del barrio San Isidro que apoyaron a estos artistas.
En una carta abierta, el Centro para la Apertura y el Desarrollo en América Latina, CADAL, afirma que rechaza el pedido de juicio oral contra Otero Alcántara, El Osorbo y los vecinos del mencionado barrio habanero, Yuslit Justit Lazo, Félix Roque Delgado y Reina Sierra Duvergel.
El Grupo Defensor de la Democracia y los Derechos Humanos pide a la comisionada Bachelet que se dirija al gobierno cubano para que libere inmediatamente a los imputados.
Kadal también le pide a Bachelet que le exija a Cuba el cese de la persecución a los artistas y ciudadanos que ejercen su libertad de pensamiento y de expresión y que se abstenga de continuar utilizando las violaciones de derechos humanos como política de Estado.
La campaña de prevención de COVID-19 podría enfrentar dificultades en Cuba en momentos en que las autoridades pronostican un aumento de los casos, informa Tomás Cardoso.
Las autoridades cubanas pronosticaron un aumento progresivo de los casos confirmados y hospitalizados de COVID-19 y piden extremar las medidas sanitarias para evitar una nueva ola de contagios, informó la prensa oficial. Sobre el tema, cubanos residentes en varias provincias del territorio nacional alertaron a Radio Martí sobre la presencia de un brote gripal con una sintomatología similar a la variante del COVID-19 Omicron. Y no hay pruebas rápidas ni PCRs disponibles para confirmar el diagnóstico. Además del desplome de la campaña de prevención y pesquisaje y la falta de medicamentos. El martes, la televisión cubana reportó que se estaban tomando medidas en el municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba, ante el incremento de los casos de COVID-19. Desde el territorio, el artesano Fernando Ginarte Mora nos cuenta.
La secundaria la cerraron, era donde estaban los niños que estaban contagiados. Los campismos cercanos, no se está haciendo ningún tipo de test, no se está tomando no muestra de nada y entonces no hay medicamentos. Remedios caseros lo que se están usando. No hay con qué combatirlo.
La ciudad de Guantánamo también presenta un cuadro epidemiológico complicado, señala Ander La Guerra Blanco.
Los medios oficiales han estado hablando de un incremento de casos respiratorios y catarro, pero no se le está haciendo PCR a todas las personas debido a la falta de estas pruebas.
William Tamayo, que reside en Barnes Holguín, comenta que lleva 5 días junto a su esposa e hijo con un estado gripal muy fuerte. Y así hay muchas personas en el barrio.
No hay ni PCR ni test rápido para saber la enfermedad que uno tiene.
Ciudad de Ávila vuelve a presentar un incremento de los casos de COVID-19, de los cuales no se está informando, reporta el visitaxista José Carlos Fernández.
Antiguamente hacía un pesquisaje con los estudiantes, ya eso no se hace.
Desde Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda afirma que allí no hay percepción de riesgo.
Hay muchas personas con sintomatología de COVID-19. Lo que sí estamos viendo es un relajamiento de la gente total, también de las autoridades.
En la ciudad de Santa Clara hay un relajamiento total de las medidas de prevención del COVID, asegura el periodista independiente Guillermo del Sol.
Han ido tapando poco de COVID y seguimos con la misma escasez de medicamentos y con la misma inoperancia del gobierno al respecto de estas cuestiones.
Y desde La Lisa, en La Habana, Vladimir Ríos Cruz lleva casi una semana enfermo y nos ofrece su testimonio.
Yo no sé si a mí me dio el Omicron, es como si fuera un catarro, pero es algo más fuerte, es algo que te mete entre el cielo de la boca y la nariz por dentro de los ojos. Pero bueno, PCR no, un medicamento para la fiebre si lo tiene en tu casa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El sacerdote católico cubano José Conrado Rodríguez ha dirigido una carta abierta a Vladimir Putin en la que interpela al mandatario ruso por la cruenta realidad de lo que describe como la guerra genocida e injusta en Ucrania.
El padre José Conrado, como le conocen sus feligreses de la parroquia de Paula, en la ciudad espirituana de Trinidad, dice vivir pendiente de las noticias desde que Putin inició la invasión a Ucrania.
Dice que siente su corazón oprimido por las escenas de destrucción que observa y por los relatos de las víctimas inocentes de la guerra.
En la carta, el sacerdote desmiente las razones enarboladas por Putin para su invasión al país eslavo y critica al gobernante ruso por hacer declaraciones llenas de incoherencia, doblez y mala voluntad.
José Conrado compara a Putin con Hitler y señala que, como el Führer, miente a conveniencia para realizar sus planes. 12:13 en este informativo del mediodía vamos a conocer la previsión meteorológica con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adriane, qué bonito estar contigo y con Jorge, y también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Adriane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente de la región central del Golfo continuará su movimiento hacia el este, acercándose en horas de la noche del viernes al sur de la Florida, acompañado de nublados y lluvias, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas y, por supuesto, no tendrá ningún efecto significativo en la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las horas de la tarde, con lluvias muy aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 al sur de Pinar del Río. Habrá marejadas en la costa nororiental y al sur de Pinar del Río, pero habrá oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Vamos ahora con informaciones que nos llegan desde Ucrania.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, cree que las fuerzas rusas están reposicionándose en Ucrania, informa la agencia francesa de prensa.
Según nuestros datos de inteligencia, las unidades rusas no se están retirando, sino que están reposicionándose. Rusia está tratando de reagrupar, de volver a dar suministros y de reforzar su ofensiva en la región del Donbass. Al mismo tiempo, Rusia mantiene la presión sobre Kiev y otras ciudades. Así que podemos esperar acciones ofensivas adicionales que traerán aún más sufrimiento.
Y la esperanza en Mariupol, ante la promesa rusa de un alto al fuego para evacuar a los civiles atrapados en el asedio de las tropas, mientras Ucrania refuerza su defensa en el este del país. Escuchemos el informe que lo tiene desde Washington, Judy Martín Rodríguez.
Una flota de 45 autobuses se dirige hacia la ciudad asediada de Mariupol, al sureste de Ucrania y principal foco de la crisis humanitaria en esta guerra, luego de haber sido objetivo diario de los ataques rusos. Desde el primer día de la invasión, el 24 de febrero, el Kremlin ha mantenido su interés en conquistar esta urbe, clave por su localización geográfica a orillas del mar de Azov, y luego de más de un mes de ofensiva, se calcula que unas 170.000 personas continúan atrapadas. La Cruz Roja confirmó que Rusia accedió a abrir un corredor humanitario para desalojar a los civiles y se espera que mantengan el alto el fuego durante esta jornada, según informó la viceprimer ministra de Ucrania, Irina Bereshuk. Por otra parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en tono incrédulo, afirmó que pese a las recientes promesas de Rusia de disminuir radicalmente su ofensiva militar en ciertos frentes al norte del país y en torno a Kiev, en realidad se trataría de una reordenación de sus tropas para reforzar la ofensiva en el este.
Sabemos que esto no es una retirada, sino las consecuencias de nuestros defensores. Pero también vemos que al mismo tiempo hay una acumulación de tropas rusas para nuevos ataques en el Donbass. Y nos estamos preparando para esto. No le creemos a nadie. No confiamos en ninguna construcción verbal hermosa. Hay una situación real en el campo de batalla y ahora eso es lo más importante.
Lucharemos por cada metro de nuestra tierra y por cada persona, afirmó el líder ucraniano mientras recordaba que siguen bajo la amenaza de los misiles rusos. Por su parte, el senador republicano Marco Rubio, refiriéndose a este tema, dijo:
creo que es una retirada lenta de las tropas para que puedan modernizarse y luego regresar y concretar su fuerza en el este para lograr su plan de respaldo. Y Putin cree que eso le dará la ventaja para negociar en última instancia con los ucranianos. Ya saben, la neutralidad forzada.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La inteligencia británica informa el jueves que han continuado los ataques con misiles y bombardeos rusos significativos en Chernihiv, a pesar de que Rusia indicó anteriormente que planea reducir la actividad militar allí.
Jeremy Fleming, director de la agencia de espionaje electrónico GCHQ, realizó las declaraciones durante un discurso en Canberra, en Australia, y dijo que Rusia tiene posiciones al este y al oeste de Kiev y que se esperan intensos combates en los suburbios de la ciudad en los próximos días.
Soldados rusos, desmoralizados en Ucrania, se habrían negado a cumplir órdenes, sabotearon a su propio equipo y derribaron accidentalmente sus propios aviones, dijo el jefe de la inteligencia británica el jueves.
Fleming advirtió además que el Kremlin estaba buscando objetivos cibernéticos y llevando mercenarios a Ucrania para respaldar su estancada campaña militar.
Además, elogió la operación de información del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por su alta efectividad a la hora de contrarrestar la masiva campaña de desinformación rusa sobre la guerra.
Las fuerzas de misiles estratégicos de Rusia iniciaron hoy maniobras a gran escala en el sur del país con la participación de 3.000 efectivos y 300 equipos de combate, así lo informa el Ministerio Ruso de Defensa.
En los ejercicios participan el primer regimiento de misiles estratégicos Avangard, que cuenta con una ojiva hipersónica de crucero capaz de desarrollar una velocidad de hasta 27 veces la velocidad del sonido.
Por su parte, la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, advierte sobre crímenes de guerra en Ucrania.
Los ataques indiscriminados están prohibidos por la ley humanitaria internacional y podrían constituir crímenes de guerra. La destrucción masiva de bienes civiles y el alto número de víctimas civiles indican claramente que los principios fundamentales de distinción, proporcionalidad y precaución no han sido suficientemente respetados.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice que los países occidentales deberían establecer cuentas en rublos para pagar las entregas de gas a partir del 1 de abril, mientras Francia y Alemania se preparan en caso de que Rusia les corte el suministro, informa Jorge Orellana.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que suspenderá los contratos de suministro de gas si los países inamistosos no pagan el combustible en rublos y no abren una cuenta en moneda rusa. Hoy he firmado un decreto que establece reglas para el comercio de gas natural ruso con los llamados estados hostiles. Ofrecimos a las contrapartes de dichos países un esquema claro y transparente para comprar gas natural ruso. Ellos deben abrir cuentas en rublos, en bancos rusos. Si no realizan tales pagos, lo consideraremos un incumplimiento de los compradores, con todas las consecuencias que ello conlleva. Nadie nos vende nada gratis y no vamos a hacer obras de caridad. Rápidamente, Francia y Alemania respondieron, afirmando que están preparándose para un recorte en las entregas de gas ruso. El ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, dijo que Francia y Alemania se preparan en caso de que Rusia corte el suministro de gas. Puede haber una situación en la que mañana, en circunstancias muy particulares, no haya más gas ruso. Entonces depende de nosotros prepararnos para esos escenarios. Nos estamos preparando, cuidando, respetando el principio de solidaridad europea. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Avanzamos en más informaciones.
La Casa Blanca espera una ola de personas en la frontera cuando se levante el título 42. Una orden de la era COVID que ha bloqueado a más de 1 millón de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, dijeron el miércoles la directora de comunicaciones Kate Bedingfield. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos se prepara para una oleada de migrantes a la frontera con México una vez se levante el título 42, orden que se implementó en marzo del 2020 durante la administración del entonces presidente Donald Trump para frenar la propagación del coronavirus en instalaciones fronterizas abarrotadas.
Of course, we are planning for multiple contingencies.
Ella dice que, por supuesto, Estados Unidos está planeando para múltiples contingencias y que tienen todas las expectativas de que cuando el Centro de Control de Enfermedades finalmente decida que es apropiado levantar el título 42, habrá una afluencia de personas a la frontera. Dice que están trabajando mucho para planificar esa contingencia. Añadió que el título 42 es una directiva de salud pública, no es una medida de aplicación de la ley de inmigración, así que la decisión sobre cuándo levantar el título 42 se deja en manos de los Centros para el Control de Enfermedades. Varios medios de prensa han informado que los funcionarios de salud de Estados Unidos planifican levantar el 23 de mayo el título 42, que efectivamente cerró el sistema de asilo de Estados Unidos en la frontera con México. La decisión, aún no definitiva, detendría el uso de los poderes de salud pública para absolver a Estados Unidos de las obligaciones bajo la ley estadounidense y el Tratado Internacional de brindar refugio a las personas que huyen de la persecución, y se aplicaría a todos los solicitantes de asilo. Desde que se implementara el título 42, más de 1 millón de migrantes detenidos en la frontera han sido expulsados rápidamente a México y otros países, a menudo a las pocas horas de haber sido capturados y sin posibilidad de pedir refugio en Estados Unidos. Destacados demócratas, expertos médicos y Naciones Unidas han instado a Estados Unidos a poner fin al título 42, pero los republicanos argumentan que alentará a más migrantes a ingresar ilegalmente en un momento en que los cruces fronterizos ya están batiendo récord. El Departamento de Seguridad Nacional dijo el martes que unos 7.100 inmigrantes llegaban diariamente, en comparación con un promedio de unos 5.900 por día en febrero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Nos vamos ahora hasta Venezuela. Una investigación detalla cómo grupos criminales han reclutado a niños, niñas y adolescentes, ofreciéndoles ingresos semanales en dólares. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Un informe de SECODAP, una organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, advierte que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado en Venezuela constituye una forma de esclavitud moderna bajo la trata de personas, como expuso Carlos Trapani, coordinador de la institución.
Es una práctica de reclutamiento a través de la captación, asimetrías de poder, engaño, y en función a eso configura los elementos de la trata de personas.
El informe destaca que la inseguridad alimentaria, la deserción escolar, la violencia intrafamiliar y en general la situación de precariedad socioeconómica que viven son las principales causas del reclutamiento de niños y adolescentes. Edgar López, miembro del equipo investigador, detalló que SECODAP identificó una suerte de escalafón criminal integrada por los cargos que ocupan los menores de edad en las megabandas.
Existen grados crecientes de vinculación de niños, niñas y adolescentes con la megabanda, y mientras más se sumergen en la organización, más riesgos corren. Y visto no en sentido de inmersión, sino en sentido ascendente, mientras más se ascendía en ese escalafón, más cerca estabas de la muerte.
La banda que operaba en el oeste de la capital venezolana y en la que se basó la investigación fue desmantelada por las autoridades el año pasado. Recientemente, el presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, Jorge Rodríguez, aseguró que los grupos delictivos reclutaban jóvenes a través de una ONG registrada en Colombia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 12:26 nos vamos a una noticia en desarrollo. Las tropas rusas comenzaron a abandonar la planta nuclear de Chernóbil después que los soldados recibieran dosis significativas de radiación al cavar trincheras en ese lugar altamente contaminado. Así lo informaron hoy funcionarios ucranianos.
Continuamos con las informaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías especiales rechazaron el miércoles la sentencia condenatoria contra Cristiana Chamorro Barrios, quien fue condenada a 8 años de prisión por la justicia nicaragüense, declarada culpable de supuesto delito de lavado de dinero.
De igual forma, el organismo y sus relatorías condenaron el acelerado cierre del espacio público en Nicaragua, que incluye la creciente y la reciente decisión de cancelar la personalidad jurídica a 25 organizaciones de la sociedad civil.
Pese a reacciones de organismos internacionales, El Salvador endurece medidas excepcionales para combatir la delincuencia de las pandillas y garantizar la seguridad. Desde este país centroamericano, informa Neri Mabel Reyes.
El Congreso de El Salvador aprobó en una sesión extraordinaria reformas a la ley penal para incrementar de 20 a 30 años de cárcel para quienes sean declarados culpables de pertenecer a las estructuras de las pandillas, y también creó la ley de recompensa para el combate a la impunidad y actos de terrorismo. El gobierno decretó el domingo un régimen de excepción y la policía incrementó los operativos que han dejado 2.163 pandilleros detenidos Unidos en 4 días. El presidente Nayib Bukele respondió al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que expresó su preocupación por el exceso de las medidas de emergencia en las cárceles para ordenar el confinamiento absoluto de los cabecillas de las estructuras de las pandillas, y en su cuenta de Twitter escribió: ya salió la CIDH a defender a los pandilleros, pero ni una sola palabra sobre la víctima de estos asesinos, queda claro de qué lado están. Por su parte, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, también tuvo una respuesta dura para la comunidad internacional, que ha reaccionado por las medidas aplicadas.
Se está manifestando, defendiendo a todas luces a estos criminales terroristas, que si no van a ayudar, que no estorben, que en este país nosotros vamos a tomar las decisiones, porque nosotros somos en este país los que estamos poniendo los muertos.
Para el legislador Rodrigo Ávila, del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena, la reacción del mandatario no está a la altura del ambiente de cordialidad que debe existir con los organismos internacionales.
Cuando se tienen opiniones diferentes, creo que no se tiene que recurrir a la descalificación, al ataque.
En tanto, la reacción de la ciudadanía no se ha dejado esperar, y un alto porcentaje de los salvadoreños consultados han expresado su confianza en que las medidas sean eficaces para combatir la inseguridad que por décadas ha afectado al país.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Continuamos en nuestras frecuencias con más noticias. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía. En esta segunda media hora vamos a conocer dos organizaciones opositoras cubanas que están promoviendo una ley de amnistía para los presos políticos en la isla. También la denuncia que realiza la activista Joel Acosta con respecto a el acoso que sufrió por parte de la policía política cubana. También estaremos más adelante conociendo qué nos tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, más informaciones a nivel mundial y de América Latina, y por supuesto los deportes con Edemio Navas. Continuamos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción, y frente a los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Nos vamos a las noticias de Cuba.
Dos organizaciones opositoras cubanas, Inteligencia Ciudadana y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, están promoviendo una ley de amnistía para los más de 1,000 presos políticos cubanos, en especial los condenados por haber participado en las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga ofrece un reportaje sobre ambas propuestas.
Se presentó acá en mi casa un oficial de la policía política y me dio una citación oficial, en cuya citación se me informaba que debía de comparecer a las 2 de la tarde en la PNR ante un oficial, un primer teniente llamado Cova. Allá fuimos mi esposa y yo y Alejandro Jiménez Blanco, otro joven cercano acá a nuestra casa, quien también le dejaron una citación oficial para que se presentara a las 2 de la tarde allá, con el objetivo de ser entrevistado. Cuando llegamos allá, al primero que pasaron fue Alejandro Jiménez Blanco, quien fue entrevistado y se le fue hecho una carta de advertencia porque según ellos se reunía con elementos antisociales. Le dijeron que yo era un gusano, un contrarrevolucionario. Luego de eso, sin haberle dado cita a mi esposa, que solamente me acompañaban, también la interrogaron. Mi esposa también fue víctima de una carta de advertencia por los oficiales de la seguridad, quien de allí trataron de amenazarla. Luego fui pasado yo, me interrogaron 4 oficiales de la seguridad del Estado. Estos oficiales me hicieron una prueba caligráfica porque según ellos yo tenía que ver con unos carteles antigubernamentales que habían aparecido en diferentes zonas de Baracoa. Y
yo tenía que ver con eso. Me dijeron que yo hacía publicaciones en las redes sociales e incitaba a la persona a salir a la calle a un desorden público. Me hicieron una carta de advertencia donde me dijeron que yo estaba proclive a cometer el delito de desorden público por incitar a la persona a través de las redes sociales a un paro nacional, por hacer entrevistas como yo realizo videoreportajes sobre las condiciones de la persona que viven. Yo le dije que no iba a firmar ninguna carta de advertencia. Mi posición es firme en contra del régimen comunista y ellos lo saben así.
Hemos escuchado una denuncia de Joel Acosta, que denunció que agentes de la policía amenazaron y levantaron actas de advertencia al activista y a su esposa, también a un amigo suyo, durante un interrogatorio policial en Baracoa, Guantánamo. Y como presentáramos anteriormente, dos organizaciones opositoras cubanas, Inteligencia Ciudadana y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, promueven una ley de amnistía. Yolanda Huerga con la información.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba prioriza la necesidad de amnistía para todos los presos políticos y de conciencia, pero no se queda ahí. Pretende eliminar las leyes que castiguen a la opinión, a la expresión y a la disidencia en Cuba.
Si continuamos solo enfocados en la idea de liberar y no en la idea de suprimir las figuras penales que más tarde vuelven a llevar a prisión a otros disidentes, pues habremos reproducido nosotros mismos ese ciclo de represión.
Señaló Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la organización.
También nos fijamos en el contexto en que se está produciendo la constante violación de los derechos humanos, que es un contexto de violencia. Por eso recogemos firmas también contra la violencia y vamos también a un punto que es crucial, el contexto político. Por eso recogemos firmas también impulsando iniciativas para poner en primer lugar la soberanía de los ciudadanos y promover y propiciar reformas constitucionales.
Igualmente incluirá a los ciudadanos que han sido sancionados bajo la ley de peligrosidad social predelictiva.
Gente que está en prisión sin haber cometido ningún delito, lo cual contradice la noción mínima del derecho, y extendemos el concepto de amnistía también para los funcionarios del gobierno que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, que no hayan incurrido en violaciones graves de los derechos humanos en el país.
Esta es una de las principales diferencias con la propuesta de ley de amnistía para los manifestantes del 11J en Cuba, elaborada por el jurista independiente Sergio Osmín Fernández Palacios, de Inteligencia Ciudadana.
A partir de este proyecto no hay posibilidad. Ninguna autoridad que cometieron violaciones de derechos humanos y causaron daños y perjuicios, incluye abusos físicos, abuso psicológico, mala práctica judicial, arrestos violentos, sean amnistiados.
Aseguró el abogado en entrevista realizada por la activista Zaylí González Velázquez en el programa transmitido por YouTube Zaylí de Amarillo. Inteligencia Ciudadana formula la amnistía para los manifestantes del estallido social sin excepción, para aquellos que hayan resultado sancionados por actos de ejercicio de las libertades fundamentales en oposición al totalitarismo o con intencionalidad política posterior al 1 de enero de 1959. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El boxeador cubano Henry Ruiz, medalla de bronce en el Mundial de 2021, disputado en Serbia, se convirtió el miércoles en el segundo en desertar de la delegación de su país antes de su pelea en las semifinales del campeonato continental que se celebra en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.
La noticia fue confirmada por la agencia de noticias EFE y la prensa oficial cubana.
La salida del pugilista se sumó a la de Kevin Brown, ex campeón mundial juvenil en 2012, quien también abandonó la delegación antes de que se iniciara el certamen el 24 de marzo.
Ruiz, según destacó el diario deportivo Hit, desertó del equipo después de su pesaje previo a la pelea con el estadounidense Arjan Iseni.
La Federación Cubana de Boxeo censuró la decisión del deportista.
El caso de Ruiz se suma a una larga lista. Hace apenas dos días se informó que los veleristas del equipo nacional Iris Laura Manso y Carlos Miguel El Expósito abandonaron el equipo para viajar a Estados Unidos.
La Fuerza Real de Defensa de Bahamas informa que interceptó el pasado lunes a 110 migrantes, 24 de los cuales son cubanos.
El buque Nozón recibió una notificación de las autoridades de Estados Unidos y luego dio inicio a la operación.
Los migrantes cubanos son 3 mujeres y 21 hombres, quienes se encontraban en buen estado de salud en el momento de la detención. El grupo entero fue entregado a las autoridades de Bahamas para ser procesados.
We'll be right back.
12:38. Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariadna. Buenas tardes, Jorge. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Bueno, acaba de recibir su primera visita en el Combinado del Este, Lázaro Yuri Bella Roca, de su esposa, luego de conocer ya la petición fiscal de 6 años, un caso que tiene una resonancia internacional. Es el periodista que más años lo están pidiendo, sí, en esta situación. Vamos a tener detalles exclusivos, Dios mediante, con ella, que haya salido. Recordemos que ayer, cuando ella le comunicó telefónicamente la petición fiscal, dijo: cuando tenga el documento oficial en mis manos con esa petición, que se declararía huelga de hambre. Parte de la visita que ella realizaba en el día de hoy era tratarlo de persuadir a él para que no lo hiciera, dado su delicado estado de salud. Vamos a ver qué información tenemos al respecto. También vamos a tener información actualizada de Jorge Bello, que ya va rumbo a la segunda semana de trasladado al Hospital Combinado del Este y sigue sin medicamentos. Se lo robaron, hay que decirlo así. Su familia resolvió la insulina y las jeringas para inyectar, porque tampoco las hay, en la prisión de Valle Grande. Al llegar al Combinado tuvo que entregarlas porque necesita ser refrigeradas, desaparecieron. Y ahí está el hombre sin el medicamento, cuando debe inyectarse dos veces al día por su padecimiento. Tendremos todo esto y también vamos a hablar de la nueva propuesta que ha hecho el Consejo de la Transición Democrática en Cuba, que le integran Cuesta Morúa, Pedro Acosta y algunos otros personalidades de la disidencia. Van a presentar dentro de la legislación cubana un proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso. Y vamos a... hay reacciones encontradas porque hay grupos de la oposición que se oponen. Vamos a poner esto en contexto. Y finalmente, pues tendremos también actualización de la situación de algunos de los detenidos ya condenados al 11J que están recibiendo visitas esta jornada por parte de sus familiares.
Pues vamos a estar pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:40 en este informativo del mediodía. Vamos a continuar con más informaciones.
Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos han determinado que el presidente ruso Vladimir Putin está siendo mal informado por sus asesores sobre el desempeño de su ejército en Ucrania, informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage.
El presidente ruso Vladimir Putin fue engañado por asesores que estaban demasiado asustados para decirle lo mal que va la guerra en Ucrania y lo dañinas que han sido las sanciones occidentales, dijeron el miércoles funcionarios de la Casa Blanca y europeos. La directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield.
What I can say is, of course, we have...
Ella dice que lo que puede decir es que Estados Unidos tiene información de que Putin se sintió engañado por el ejército ruso, lo que ha resultado en una tensión persistente entre Putin y su liderazgo militar, que Estados Unidos cree que Putin está siendo mal informado por sus asesores sobre el mal desempeño de las Fuerzas Armadas rusas y cómo las sanciones paralizan la economía rusa, porque sus asesores principales tienen demasiado miedo de decir la verdad. Añadió que está cada vez más claro que la guerra de Putin ha sido un error estratégico que ha dejado a Rusia más débil a largo plazo y cada vez más aislada en el escenario mundial. La invasión de Rusia el 24 de febrero a su vecino del sur ha sido detenida en muchos frentes por la dura resistencia de las fuerzas ucranianas, que han recuperado territorio incluso cuando los civiles están atrapados en ciudades sitiadas. La vocera señaló que Estados Unidos estaba presentando esta información ahora para mostrar que este ha sido un error estratégico para Rusia. El Kremlin aún no ha hecho comentarios al respecto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
El ministro de Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, realiza una visita oficial a Estados Unidos para promocionar la postulación de su país al Consejo de Seguridad de la ONU.
La Cancillería ecuatoriana informó en un comunicado que su ministro de Exteriores se reunirá además con las autoridades estadounidenses para fortalecer la relación bilateral.
Este jueves, Holguín acude a la sede de la ONU en Nueva York para reunirse con los representantes de grupos de América Latina y el Caribe, de África y de la Unión Europea.
Mañana viernes, el canciller ecuatoriano se reunirá en Washington con la secretaria adjunta de Estado, Wendy Sherman, así como con otras altas autoridades del Ejecutivo y del Senado estadounidense, para analizar asuntos de cooperación comercial, de seguridad y ambiental.
Holguín también abordará temas regionales con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El Servicio de Migración y Ciudadanía de Estados Unidos se plantea acelerar la aprobación de trámites retrasados, informa José Pernalete.
El proyecto presupuestario presentado por el presidente Joe Biden, cuya aprobación depende del Congreso, busca que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía agilice el procesamiento de trámites. Esta agencia actualmente registra profundos retrasos en solicitudes de residencias permanentes, naturalizaciones, visas laborales y autorizaciones para empleo.
Se pronostica que se pueda adjudicar un caso de residencia en 6 meses, se pueda adjudicar una naturalización en 6 meses, muy importante, se pudiera adjudicar un permiso de trabajo en 3 meses entre alguna de los pronósticos que han anunciado producto de esta medida presupuestaria.
La intención de la Casa Blanca es contar con un presupuesto aprobado el próximo 1 de octubre, cuando comience el año fiscal 2023. Queda por ver cómo se desarrollará el debate entre demócratas y republicanos justo antes de las elecciones legislativas previstas en noviembre. La Casa Blanca también contempla imprimir celeridad en solicitudes relacionadas con la ampliación de procesos prioritarios de inmigración en algunos formularios existentes.
Van a ampliar para incluir otras categorías de empleo en la I-140, al igual que la I-539, y eventualmente llegar a otros tipos de trámite como el mismo permiso de trabajo.
Leal no descarta que algunos procesos puedan ser agilizados por la discrecionalidad de oficiales en la agencia. Los recursos solicitados están destinados a aumentar la capacidad, mejorar la tecnología y ampliar el personal, de acuerdo al anuncio del presidente Biden. Actualmente, diversas organizaciones reclaman celeridad en la aprobación del permiso laboral para migrantes. Afirman que los empleadores no permiten trabajar a personas sin este documento y las extensiones otorgadas no llegan a tiempo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En su informe anual, la organización no gubernamental Fundarredes revela que 439 personas murieron en enfrentamientos en los estados fronterizos y reitera la persecución del régimen de Nicolás Maduro contra defensores de derechos humanos. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
En Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, estados fronterizos con Colombia, se registraron, según Fundarredes, 439 homicidios en enfrentamientos entre funcionarios del Estado, grupos irregulares y bandas criminales. Marino Alvarado, coordinador de Provea, acusó al fiscal Tarek William Saab de no querer investigar casos como el de El Ripial, en donde 5 integrantes de una misma familia fueron asesinados por presuntos funcionarios del régimen.
De Provea exhortamos al fiscal Tarek William Saab que le explique al pueblo venezolano hasta dónde han avanzado las investigaciones de la masacre del Ripial. Es que el fiscal tiene miedo de investigar la cadena de mando responsable de la masacre del Ripial. Esa actitud del fiscal es absolutamente contraria al memorando de entendimiento que suscribió el Estado venezolano con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Él obliga a investigar, investigaciones genuinas, no simulaciones de investigación.
También en su informe anual, Fundarredes vinculó la persecución contra sus integrantes a las denuncias hechas por lo que ocurre en el estado Apure con la guerrilla colombiana, tal y como explicó Clara Ramírez, coordinadora de documentación de la ONG.
Visibilizar o denunciar todo lo que estaba ocurriendo en el estado Apure comenzó a traer una serie de consecuencias para nuestra organización. Como lo mencionaba anteriormente, públicamente, incluso haciendo uso del canal del Estado de Venezolana de Televisión, se usaban estos espacios para amenazar, señalar, para exponer pública y erradamente a Javier Tarazona, a Fundarredes y a aquellas organizaciones que se sumaran a replicar el mensaje de lo que estaba sucediendo en el Estado Apure.
Su director, Javier Tarazona, se encuentra detenido desde el 2 de julio de 2020 por formular estas denuncias y su estado de salud se ha agravado tras su detención. Ha sido víctima de torturas físicas y asfixia mecánica y ha sido sometido a sustancias estupefacientes, según explicó Ramírez. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión.
Actividades económicas en Nicaragua arrancan de forma positiva en el año 2022, pero economistas advierten que podrían ser afectadas por la inflación y los costos del combustible, informa Daliana Ocaña.
Sectores vinculados a la actividad agropecuaria, construcción, comercio, hoteles y restaurantes impulsaron el pleno arranque del año del índice mensual de actividad económica en Nicaragua, que creció en enero 7.2%, permitiendo que el promedio de los últimos 12 meses se expandiera un 10.8%, según informó el Banco Central de Nicaragua. El desempeño en enero fue mucho mejor que lo observado en igual periodo del año pasado, cuando el índice creció 1.5% mensual y el promedio anual caía 1.7%, aún impactado por los efectos de la pandemia del COVID-19. Según el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, el país se recupera de forma positiva después de dos eventos que marcaron la estabilidad del sistema económico.
Situaciones que han puesto a prueba la capacidad de resiliencia del país. O sea, el primero, el intento fallido, o sea, que prácticamente destruyó las capacidades de un buen sector.
Las actividades económicas reaccionaron positivamente este 2022. De las 16 que conforman el índice, solamente 3 continúan en descenso, siendo notoria la contracción en el transporte y las comunicaciones, así como el sector pecuario. En enero, la expansión de la actividad económica fue liderada por la explotación de minas y canteras, pero estos datos positivos podrían cambiar en el transcurso del año, según advierte el economista Oscar René Vargas.
Porque no está tomando en cuenta los efectos negativo que puede haber con la subida del precio del petróleo en la economía del país. Y el segundo elemento importante es el asunto de la inflación.
Otras actividades que también han mostrado un desempeño positivo son hoteles y restaurantes, la pesca y acuicultura, además de la energía y el agua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Irán, alrededor de 2.000 entradas habían sido puestas a disposición de las mujeres para asistir al último partido de clasificación del equipo nacional para clasificar a la Copa Mundial.
Pero cuando las mujeres llegaron al estadio de fútbol en la ciudad de Mashhad, la policía les impidió entrar y cuando protestaron fueron rociadas con gas pimienta, informó Radio Asia Libre.
La exclusión de las mujeres del estadio y el uso de la fuerza por parte de la policía contra las aficionadas provocó un gran alboroto en Irán, donde el fútbol es muy popular.
Luego, decenas de mujeres organizaron una protesta y algunas de las quejas comparaban al gobierno de Irán con los talibanes afganos.
Y en China se contrae la actividad industrial debido al impacto de la pandemia del COVID-19. Los detalles los ofrece la agencia AFP.
La actividad industrial en China se contrae por el impacto de la pandemia de COVID-19. El marcador de gestores de compra, un indicador clave de la actividad industrial, cayó a 49,5, justo abajo de la marca de 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción, informó el jueves la Oficina Nacional de Estadística. Esta es la primera contracción en 5 meses y está por debajo de las expectativas de los economistas consultados por Bloomberg. La caída coincide con la lucha de las autoridades por erradicar varios brotes del coronavirus con restricciones y confinamientos en centros industriales como Shenzhen en el sur y Changchun en el noreste. Millones de personas en la mitad oriental del centro financiero de China están confinados desde el lunes para frenar el mayor brote de COVID-19 en curso en el país. El cierre cambiará a la sección occidental más poblada de Puxi, hogar de la histórica ribera del río Bam, el viernes. En las últimas semanas, China ha registrado miles de casos diarios del coronavirus tras 2 años prácticamente sin contagios. Ante ello, algunas empresas redujeron o suspendieron temporalmente su producción.
A las 12:52, hacemos un repaso por el mundo en un minuto.
California, mientras Estados Unidos se prepara para aceptar hasta 100.000 refugiados ucranianos tras la invasión de Rusia, las comunidades en Sacramento y Seattle se movilizan para proporcionar alimentos, refugio y apoyo a quienes huyen de la guerra.
Londres, la Agencia Internacional de Energía con sede en París, aseguró hoy que sus datos son rigurosos y objetivos en respuesta a la decisión de la OPEP y sus aliados, incluida Rusia, de eliminar al organismo internacional de sus fuentes de datos confiables.
Ankara, el fiscal en el caso contra 26 ciudadanos saudíes acusados del asesinato del columnista del Washington Washington Post, Jamal Khashoggi, en Turquía, solicitó sorpresivamente hoy que se suspenda su juicio en ausencia y se transfiera el caso a Arabia Saudita.
El Cairo, las autoridades egipcias e israelíes se reúnen con el fin de ampliar la cooperación comercial y económica entre los dos países con el objetivo de aumentar la capacidad de exportación en medio de la crisis de la guerra en Ucrania.
Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba una resolución que establecerá un grupo de 13 expertos para investigar posibles violaciones de los derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular calificada como un intento de golpe de Estado por el gobierno de Daniel Ortega.
Vamos ahora a las noticias de los deportes con Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Faltan ya 7 minuticos para la 1:00 p.m, por en punto en Cuba y también aquí en Miami. Bueno, señores, vamos a comenzar con buenas noticias para la familia Ramos en Cuba. El prospecto de la mayor isla de las Antillas, Yaisel Ramos, de solamente 19 años de edad, llegó a un acuerdo y firmó contrato de liga menor con el equipo de los Cardenales de San Luis, lo que lo convirtió en el 18º pelotero cubano que firmó contrato en el actual periodo de firmas internacionales. Recibió el cubano una bonificación de $175,000. Y anoche Cuba celebró las 3 victorias logradas de 4 en el Campeonato Panamericano de Boxeo rama masculina que se realiza en Guayaquil, Ecuador. Ganaron el Islán Romero, Damián Arce y Rafael Joubert, en tanto el cubano Erich Ruiz, de la división de los 86 kilogramos, abandonó la comitiva cubana en el pesaje de ayer miércoles, y bueno, aún se desconoce su paradero. Kevin Brown fue otro cubano que decidió abandonar la delegación cubana, pero cuando el equipo cubano viajaba de La Habana a Guayaquil y se quedó en la ciudad de Panamá. Por otra parte, los mexicanos están celebrando la clasificación de su equipo al Campeonato Mundial de Fútbol de este año en Qatar. Anoche, el equipo de México logró victoria ante el equipo de El Salvador, y bueno, ya reitero, está por octava vez consecutiva en el Campeonato Mundial de Fútbol. Una gran victoria del equipo mexicano. En esta jornada de ayer miércoles, Jamaica doblegó a Honduras 2-1. Estados Unidos perdió ante Costa Rica 2-0, y Canadá sucumbió ante el elenco de Panamá con marcador final de 1-0. Canadá y México ahora comparten la cima con 28 puntos en la CONCACAF en la fase eliminatoria para el Mundial de Fútbol, y ahora aparecen en segundo lugar empatados con la misma cifra de puntos, 25 en total, las selecciones de Estados Unidos y Costa Rica. En cuanto a la NBA, anoche el quinteto Miami Heat en Boston, una importantísima victoria, derrotó al Boston con marcador final de 106-98 con 24 cartones de Jimmy Butler. Y con esta victoria, el Miami Heat se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, seguido por Milwaukee, Filadelfia y Boston, que lamentablemente el equipo de Juanito Pendas ha perdido sus últimos 2 partidos. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes a todos.
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas dijo el miércoles que el actor Will Smith se negó a retirarse de la ceremonia de los Oscar después de abofetear al comediante Chris Rock, y aseguró que ha iniciado una acción disciplinaria. Los detalles los ofrece la agencia AFP.
Will Smith se negó a retirarse el domingo de la ceremonia de los premios Oscar tras abofetear al comediante Chris Rock. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas informó el miércoles que pidió al actor abandonar la gala, pero él lo rechazó. El organismo reconoció que pudo haber manejado la situación de forma diferente y señaló que comenzó una acción disciplinaria contra Smith por el ataque que opacó la mayor noche de Hollywood. En tanto, Chris Rock dijo que aún estaba procesando lo ocurrido. El comediante ofreció el miércoles en Boston un show de stand-up, cuyas entradas se agotaron rápidamente y se dispararon tras el incidente del domingo, llegando a superar los $1,000. Rock bromeó en la gala de los Oscars sobre el corte al ras de Jada Pinkett Smith, que sufre de alopecia. Will Smith subió al escenario y lo abofeteó para después gritar que dejara de hablar sobre su esposa. Después el actor tomó la palabra nuevamente tras recibir el Oscar por su protagónico en Ray Richard, una familia ganadora. Entre lágrimas, el intérprete dijo que el amor te hace cometer locuras. El lunes, Smith publicó una disculpa formal, mientras que su esposa colocó un escueto post en Instagram diciendo que esta era una temporada para sanar.
12:58, tiempo de titulares. Condenan a 5 años de prisión a Luis Robles por manifestarse pacíficamente en La Habana con un cartel pidiendo libertad.
Diplomáticos europeos en Cuba recibieron a familiares de presos del 11 de julio.
Organización Hemisférica pide a Michelle Bachelet que interceda por la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo, El Osorbo y vecinos de San Isidro.
La OTAN afirma que Rusia no retira tropas en Ucrania, sino que las está reposicionando.
La inteligencia británica dice que los soldados rusos en Ucrania están desmoralizados.
Denuncia ONG venezolana el reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza condenas de prisión a opositores en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía. Nos despedimos mañana. Regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jaúl.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.